Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 4 de agosto. Y comience, ya estamos, no comience, ya estamos definitivamente en el mes de agosto. Yo tenía la esperanza de que próximamente cambiara la hora. ¿Se acuerdan que el año pasado cambió como en agosto, así como a mediados de agosto, empezó la hora de verano? No, ahora empieza el, creo que es el 7 de septiembre, si mal no recuerdo, el 7 de septiembre es cuando volvemos al horario de verano, así que todavía queda harto en realidad. Claro, sábado del 6 al 7, el sábado 6 al domingo 7. Una pena porque ya empiezan los días un poquitito más largos. Bueno, que estamos como, o no, Pitu, estamos como a cambio de hora, ¿o no?
Sí, María
Carmen,
queremos.
¿Sí? ¿Qué tal?
Sí.
¿Cierto que
tú?
Sí.
Sí, lo queremos.
No lo quiero imponer, digamos, a lo mejor.
Le vemos una solicitud.
Podríamos, sí. Ahora, esto hay que dar una solicitud al SHOA. Y yo tengo la impresión de que por tratarse de un organismo de las Fuerzas Armadas, las decisiones cuando las toman y ya. Y hay que acatarlas, ¿no es cierto?
Tú dices que no son tan devotos. ¿Devotos, no?
No, son devotos de la Virgen, no sé,
claro.
De San Pedro, me imagino.
Devotos,
también.
Devotos, más no pero devoto.
No, la democracia, bueno, así son las Fuerzas Armadas también. Sí, pues no son democráticas.
No se dejan,
en ese sentido.
No se dejan seducir.
No hay votación, digamos. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? No sé, va por la hora, por el cambio de hora. Hoy día vamos a conversar con Sebastián y Cristóbal Segers. Ellos son publicistas y son los creadores de una nueva red social. Una red social que ha ido ahí creciendo, calladita. No tan calladita en realidad, porque ha metido ruido. Se llama HeyHey y es definido como una especie de Twitter de voz, ¿no? Donde uno comparte pequeños mensajes de voz, mensajes cortitos de 10 segundos, ¿no? Y tiene sus seguidores, hay unos hashtags, etcétera. Y bueno, y ahí ha ido penetrando, nos van a contar ellos cómo han logrado esto, porque además tienen financiamiento de distintas partes, incluyendo algunos inversionistas norteamericanos. Vamos a estar con ellos, tenemos hartos temas interesantes que conversar, música antigua y música nueva también. Así que, bueno, viene muy variado el programa de hoy. Y comenzamos, por supuesto, con los temas del día, los temas que se están comentando estas horas. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Oye, lo que hemos tenido con muchos comentarios ha sido la entrevista que dio la senadora Jacqueline Van Rysselberghe al diario La Tercera, donde hizo declaraciones sobre un estudio, hace referencia a un estudio de la Universidad de Texas que, según dice la senadora, establece que las parejas homosexuales tienden a ser más inestables y violentas, lo que, según este estudio, redundaría en problemas de ansiedad y otro tipo de problema en los niños que adoptan estas parejas. Y ha tenido muchísimos comentarios. El Móvil, de hecho, acusó a la senadora de manipular datos e investigaciones en favor de su homofobia. Así que ha habido muchísimos comentarios del concepto homofobia. Van Rysselberghe han estado dentro de los temas más comentados hoy día.
Qué difícil escribir Van Rysselberghe.
Y está bien escrito.
¿Está bien escrito? Sí, mira.
Sí.
Que hay gente que es muy capaz.
Muy capaz.
Sí, hay gente muy preparada.
No, y Google da muchas facilidades.
Ah, eso también ayuda, sí.
Sí, no hay que ser tan seco, hay que saber buscar nomás. Usted quiso decir Van Rysselberghe y listo, ya está corregido.
Si realmente uno se encuentra... Es que claro, cuando tienes todas las respuestas, te aparecen más dudas, pues. O sea, todas las respuestas ahí a la mano, digamos.
Claro, sí.
Ah, entonces, ¿no te ha pasado que de repente estás conversando? Oye, y uno termina buscando... tontera,
cosas
po. Esas cosas que no, sabes que parece que no me acuerdo. Mira, lo tengo en la punta de la lengua, ya me voy a acordar. Espérate un poquitito, nomás.
No, yo
después
decidí.
Pasa otro tema y dos horas después uno dice.
Era.
Tal cosa.
No,
eso
yo,
era.
Yo ya no me quedo con dudas.
Hoy día no pasa eso. No. Uno lo googlea nomás.
Sí, no. Yo no. Me carga quedarme con dudas. Busco al tiro. O empieza la discusión tonta. Oye, ¿qué año fue? No, si es que yo estaba en el colegio en ese minuto.
Y pero es bonita esa discusión.
Sí, ya, pero hay que liquidarla. Me creo
es que,
cuando...
¿Sabes qué es lo que pasa? Es que nos vamos a quedar sin conversación. En un tiempo, No hay de qué hablar.
No, porque
todo el mundo va a decir, no, espérate un poco, lo voy a googlear.
Espérate.
Cualquier cosa que te digan.
Nos vamos a quedar sin dudas de información, pero sí con opinión y debate. Los hechos están, y hay que buscarlo.
Bueno, sí, a mí me pero gusta. Mira, yo creo que la opinión,
sí, hay que trabajar la
opinión está sobrevalorada.
Ah, sí, también encuentro. Por eso no la doy.
Sí.
Oye,
sí.
Bueno, otro de los temas.
Yo estoy dejando de dar mi opinión en cualquier cosa.
Donde sí hay...
Lo único que opino, lo único que tengo opinión es que la opinión está sobrevalorada, pero todo el resto de las cosas no tengo opinión.
Los que no están de acuerdo contigo y que también fueron trending topic son los de tolerancia cero. Tema donde hay mucha opinión y mucho comentario, en tolerancia cero también fueron trending topic. En realidad, la programación nocturna, porque también la teleserie Chile Libre estuvo dentro de los temas más comentados desde ayer y sigue todavía dando vuelta, y hoy día hay como super lunes en la televisión, así que probablemente mañana vamos a seguir pegados dentro de los temas más comentados con la programación.
Sí, porque hoy día además
se acaba, vuelve temprano y empieza No Abras la Puerta, las órdenes. Y en tu canal 13,
agáchate que vienen los indios, justo,
no contestes al teléfono.
Oye, qué terrible, asusto. Pero sí, super lunes hoy día de
super lunes. No, pero y canal 13 estratégicamente decidió atrasar su teleserie, va a ser un programa como de relleno ahí para que compita con la teleserie nueva y con el final. No le digamos relleno.
Tú no
le puedes decir así, pero yo sí.
Mira, yo ya
un programa de acompañamiento previo a que empiece el capítulo.
Claro, un programa de expectativa.
De expectativa, ya, generación de expectativas.
Generación de expectativas.
En Canal 13.
Yo ya no creo en las estrategias.
¿No?
No creo en la opinión, en las estrategias.
¿En qué estás creyendo?
Uy, en cada vez menos cosas.
¿Sí?
Sí.
Ya. Sí. Lo siento. Lo siento mucho. Ojalá algún día recuperes la fe.
Como hay una linda canción de John Lennon, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción? Yo no creo en tal cosa, no creo, I don't believe in no sé qué, I don't believe in Jesus, I don't believe in etcétera. Dylan dice
¿y
también.
¿Y qué, creía en Yoko nomás?
Sí.
Ya, un romántico.
Just believe in Yoko and me.
Muy bien. Oye, otro tema.
Yo solo
muy
creo en Yoko.
No.
Qué complicado.
Sí, no. Creamos en más cosas, sí. Solo en Yoko no. Oye, presidente Obama está de cumpleaños hoy día. Tuvo celebración el fin de semana, más que hoy día, porque hoy día tuvo una cumbre con líderes de países africanos. Así que no creo que, probablemente le den a haber cantado. No hemos visto todavía esas imágenes.
Usó mascarilla, ¿o no?
Está como para, pero
escuchaba,
esto por el ébola.
Escuchaba por el ébola, escuchaba a mediodía a la una a Rodrigo y la Connie, que hablaban de este problema que se está generando no solo con el ébola, sino que también con una especie de con el miedo al ébola.
Claro.
Que genera una actitud como de, bueno, obviamente de bloqueo hacia los eventuales contagiados con ébola.
Bueno, probablemente...
Una especie como de... Se le huye como se huye de la lepra, digamos.
Claro, el proceso de ingreso de estos... Porque eran empresarios y líderes. Probablemente deben haber pasado por varios controles y varios exámenes de salud para la reunión, los que venían de países que han estado con más problemas.
Creo que hasta la próstata les revisaron, fíjate. Sí.
Horror. Oye, bueno, el presidente Obama se celebró el fin de semana.
Los de la CIA son capaces.
Y
el servicio secreto, más aún.
Perfectamente. Oye, el sábado lo celebró, jugó golf con tres amigos. Fueron dos equipos. Tres amigos de su infancia de Hawái.
Ya.
Frente a otro
Hawái. Oye,
equipo.
Y ¿tiene todavía amigos de Hawái?
Todavía tiene amigos de Hawái.
Son
Mike
Hawaiian.
Ramos.
Ya.
Bobby Titcomb y ¿ya? Greg Orme. ¿Ya?
Mira,
ellos fueron sus tres amigos, jugaron...
¿De Indonesia no? Porque vivió en Indonesia
No, por lo menos no los llevó a jugar golf.
Ah, ya.
Y después partieron los cuatro en el Marine One,
ya
junto además también con el personal trainer.
¿Es el Marine One qué es?
El helicóptero.
Ah, el helicóptero, ya.
A Camp David.
Ya.
Y ahí pasaron una agradable tarde el día sábado y volvieron el domingo.
Debe ser entretenido ser amigo del presidente de Estados Unidos.
Súper entretenido. A mí me sonó muy bien el panorama.
Sí.
Me sonó perfecto. Además ganaron el campeonato de golf. Oye,
¿qué comieron o qué tomaron? No se sabe.
No,
cuatro
sabido.
Hombres solo.
Todo esto lo contó.
Solo es un decir.
Sí, claro. Todo esto lo
más
contó.
Más vigilado que Camp David.
la Casa Blanca, además. Yo igual ya tengo
entonces,
dudas.
Entonces esta información
es demasiado oficial. Bien, tengo dudas de que hayan ganado. Sí, yo igual tengo mis dudas. Oye, y otra historia bien, bien interesante que ha estado en las redes sociales: se murió James Brady, que era el secretario de prensa de Ronald Reagan. Y bueno, él lo acompañó.
Con otro James Brady, pues.
No sabía. ¿Sí? Sí, es secretario de prensa, Reagan, que estuvo ¿ya? con Reagan en el día del ataque, el 30 de marzo del año 81, cuando fue atacado Ronald Reagan. Y un periodista que escribió un libro sobre este hecho ha tuiteado cosas bien interesantes de lo que pasó ese día. Por ejemplo, el momento en el que Nancy Reagan se encontró con la mujer de Brady, con Sarah Brady, en el hospital. Mientras estaban atendiendo a sus respectivos maridos, entonces tuvieron una conversación como muy de la guata, de que las dos diciéndose que estaban muy asustadas, y además a James Brady lo dieron por muerto en ese momento. Y entonces a Sarah Brady le tocó muy, muy difícil. Finalmente él terminó con una discapacidad bien importante y además luchando por el control de armas, especialmente porque se revisaran con más fuerza los antecedentes de quienes iban a comprar armas. Y bueno, finalmente hoy murió, lo confirmó la familia, pero ha servido para rescatar la historia de él. La sala de prensa de la Casa Blanca lleva su nombre en honor a este episodio y al trabajo que hizo después por el control de armas en Estados Unidos.
Ya pues. Muchas gracias, Pito. Hoy vamos a escuchar un poco de música. Neil Young siempre hace noticia, bueno, por la música, pero también por otros temas. Y ustedes saben que es un gran ecologista. Desde hace muchos años que es un gran ecologista. Hoy día se ha metido en otra campaña. Acaba de anunciar una colaboración con una organización ecologista que se llama Rainforest Connection. Y además anunció lo siguiente, esto lo hizo a través de su sitio web. Dice que va a prohibir, va a eliminar en realidad, boicotear el algodón no orgánico. Dice que el cultivo del algodón que cubre alrededor de un 5% de la tierra cultivable del planeta, dice que es la segunda producción que usa más pesticidas. Dice que usa el 25% de todos los pesticidas petroquímicos, fungicidas y herbicidas. 25% de todos esos se utilizan en la producción de algodón. La producción, por supuesto, a gran escala, ¿no es cierto? A escala industrial. Bueno, él dice, ahora, de aquí en adelante, en mis conciertos, en el sitio web, en todo lo que tenga que ver conmigo, solamente se va a vender algodón orgánico, que no utiliza ningún de estos tipos de pesticidas. Un nuevo paso, además un paso que puede tener, que si es seguido por otra gente, difícil que tenga un alcance mundial con el tamaño que tiene la industria algodonera, la industria de géneros en general. Sabemos que muchos de estos elementos son los responsables, por ejemplo, de la desaparición de las abejas, que es probablemente uno de los problemas ambientales de nivel global más graves que está ocurriendo hoy día en nuestro planeta. Bueno, Neil Young entonces preocupado por la ecología, y Neil Young, escuchamos su canción Heart of Gold.
Searching for a heart of gold, and I'm getting old. keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for
Escuchamos a Neil Young con Heart of Gold. Hay una investigación que es interesante, tiene que ver con los videojuegos. En general, los padres, las madres, les decimos a nuestros hijos, no, apague el computador, no siga jugando tanto, apague la consola, ¿hasta cuándo? Llevas 2 horas, 3 horas, 4 horas, has pasado las últimas 24 horas jugando y ahora que lo vaya a apagar. Bueno, existe por supuesto esa preocupación y cada vez que hay, por ejemplo, algún tipo, no sé, de tiroteo, algún caso grave que pueda estar que está relacionado con adolescentes, muchos lo relacionan también con los videojuegos y dicen, ah no, es que justo antes estuvo jugando GTA, entonces, bueno, sabemos la discusión que genera esta realidad, que es cada vez más común entre los adolescentes, sobre todo entre los adolescentes. Fíjense que un estudio de la Universidad de Oxford muestra que los niños y jóvenes, y niñas también, niños y niñas, jóvenes y jovencitas, de entre 10 y 15 años, que juegan alrededor y un máximo de una hora al día, en realidad podrían encontrar en estos videojuegos, en el hecho de jugar estos juegos, bastantes beneficios. Es un estudio que se hizo con alrededor de 5.000 niños y se dividió entre aquellos que jugaban y aquellos que no jugaban en distintas consolas como, qué sé yo, Nintendo Wii, PlayStation o juegos de computador, me imagino que Xbox también. Dice uno de los investigadores, dice en las conclusiones del estudio, dice que la gente joven que juega de manera controlada estos videojuegos están se asocia, digamos, estos jóvenes se asocian en sus conductas con un mejor ajuste a la sociabilidad, por ejemplo, a la satisfacción con su propia vida, tienen menos problemas emocionales, menos problemas de relaciones e incluso, dice, menos problemas de hiperactividad que los otros grupos. Los que jugaban más todavía, un periodo mayor, dice que se dividían tenían tanto de casos donde aumentaban los problemas, digamos, asociados sobre todo a los asuntos emocionales y a las relaciones, tanto los que aumentaban como los que bajaban. Es decir, los que no juegan tienen mayores probabilidades, este es el resultado de este estudio, los que no juegan tienen mayores probabilidades de tener este tipo de problemas de relaciones, problemas también emocionales, de hiperactividad, etcétera. Los que juegan una hora, esto es lo que demostró el estudio, un máximo de una hora, es decir, un nivel moderado de juego, bueno, ellos son los que tienen los beneficios. Los que juegan más pueden tener tanto los beneficios como los perjuicios. Hay un buen antecedente para los que se están haciendo esta pregunta, tal vez en este mismo momento en que ya sus hijos han llegado a la casa. Oye, esto es bien. ¿Les ha pasado que van a la playa y ven de repente un quitasol, una silla, unas toallas puestas así en la playa y no hay nadie? Y pasan los minutos, pasan las horas, qué sé yo, son las 11 de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, no hay, y de repente a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, llegan las personas. Bueno, es lo que llaman en otros países, lo que llaman, por ejemplo, en España, el ocupa playero. O sea, gente que va, pone sus cosas en la playa y después se retira y deja ocupado el espacio, lo deja tomado. Bueno, eso pasa y parece que es un problema bastante grande en algunas playas. Y fíjense que en Alicante han decidido, en una zona, una playa que parece que es muy famosa, que se llama el Arenal del Calp, han decidido ponerle fin a esto. Dice que el ayuntamiento, la municipalidad, modificó la ordenanza y gestión del litoral para poder retirar la sombrilla y la hamaca, o la silla, de aquel, dice, que coge sitio en la playa. Está bueno eso, que coge sitio coge sitio y, bueno, coge sitio y después se va a hacer la compra. Me gusta como... Bueno, esto es del Diario del Mundo de España, evidentemente. Bueno, dice que se retira la sombrilla y o la hamaca de aquel que coge sitio en la playa y después se va a hacer la compra o se vuelve a casa por el resto o a por el resto de la familia. No se puede hacer eso, es feo, pero la gente lo hace, pues. Dice que las 9:30 las 9:30 ahora será el límite. Dice, hasta esa hora nadie puede... ¡Ay, la gente llegaba antes de las 9:30 de la mañana! La gente, está bien que la gente, a algunos les guste madrugar para encontrarse en la playa sola, pero antes de las 9:30 de la mañana, imagínate a las 8, o en la noche anterior, bueno, ahí te lo roban. Pero en la tempranito, ¡pum! Ponías tus cositas ahí. Bueno, dice que no, a partir de esa, hasta esa hora, nadie puede ocupar las playas de Calp, dice, ni su orilla, el lugar más preciado y por el que cada mañana los turistas disputan su particular carrera para ver quién llega primero y coge el mejor sitio. Ya, chao los ocupas de la playa entonces. Deja de esconderte. Opel sabe que estás ahí. Eres de los más buscados y por eso quiere recompensarte. Acércate a tu concesionario, entrega tu auto en parte de pago a un precio increíble y renuévalo por un Opel 0 kilómetro. Para más información ingresa a losmasbuscados.cl. Opel, believe in autos. ¿Loco por la cocina? ¿Loco por la mesa? Bueno, no te des más vueltas. Ven a El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, San Diego, Mall Plaza Egaña y pronto Luis Pasteur. También, por supuesto, en internet, elvolcán.cl. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje, bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl y gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Imagínate, Gerdau, la fuerza de la transformación. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en Torre Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si vas manejando, imagínate estar manejando un auto último modelo. Ahora con las tarjetas de crédito BBVA puedes comprar tu auto nuevo, por supuesto, en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente BBVA. BBVA, adelante. Te haces como abrígate que hace frío, apúrate que vas a llegar tarde, inténtalo de nuevo. Bueno, son consejos que nos han dado durante nuestra vida y vienen de personas que se preocupan por nosotros. Lo mismo pasa con Euroamérica, que te aconseja siempre lo mejor. Siempre consejos para que tú puedas entenderlo fácilmente en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. El viernes 8 de agosto se inaugura la exposición Voy y Vuelvo. Esta va a estar muy buena, con la cual la Universidad Diego Portales celebra el centenario de Nicanor Parras. Nicanor Parras, ¿ustedes saben cuándo está el cumpleaños? El 5 de septiembre. El mismo día que yo. Él cumple un poquito más que yo, eso sí. Un poquito. 100 años ya, ¿eh? 100 años, ¿qué te parece? La muestra de entrada liberada estará abierta de lunes a domingo en la biblioteca de Nicanor Parras, ubicada en Vergara 324, Santiago Centro. Toda la información en www.centenariodeparra.udp.cl. Si tu auto tiene un desagradable olor a humedad, bueno, tienes que hacerle tratamiento Airlife. Rápidamente, hacérselo inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén. Desafío Aysén es la carrera más hermosa de Chile. Y no es solo una carrera de aventura, es mucho más. Conéctate con Aysén por medio de la aventura extrema, adrenalina y el deporte. 14 al 16 de agosto en la región de Aysén. www.recorreaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Y les quiero hacer también una invitación más personal. Mañana, 5 de agosto, se va a realizar la colecta de la Fundación San José para la Adopción. Es su colecta anual, esto una sola vez al año se realiza, y la ayuda de todos ustedes, esperamos ahí que colaboren con los voluntarios que van a estar en distintas calles, en distintas partes del país, y particularmente las calles de Santiago. Una fundación que ya tiene 20 años y que ha logrado, fíjense ustedes, que 1.250 niños se incorporen a una familia adoptiva. Hay muchos miles de niños que están esperando, muchas miles de familias adoptivas también, o que podrían ser familias adoptivas que están esperando, y además mujeres que han estado en conflicto con su embarazo y también han sido acogidas por la Fundación San José. Ya lo saben, entonces mañana 5 de agosto desde tempranito van a estar ahí los voluntarios, los van a ustedes reconocer por sus petos sus petos verdes. Así que los invitamos a colaborar. Tenemos un par de temas, ¿sí? Hay un tema que me llamó la atención, que yo no lo vi acá en los medios, no sé si ustedes lo vieron, y lo encontré curiosamente en el Comercio de Lima. Esto de que Jorge Sampaoli se queda hasta, ¿lo vieron eso, no? Que se queda hasta el 2018, ¿no? Dice, fíjense, dice lo siguiente. Yo por lo menos no lo vi en otros medios, y les leo. Jorge Sampaoli dice: seguirá con el buzo de Chile hasta Rusia 2018. Es divertido más como lo ponen. El técnico argentino ratificó su compromiso con los mapuches. Esos somos nosotros, los chilenos. Bueno, nosotros le decimos, ¿cómo los del RIMAC? Con cariño, los del RIMAC. El RIMAC es como el mapocho, sí, ¿ah? Cuando dicen los mapochinos, también los mapochinos dicen, pucha, el mapocho podría ser un río más, no sé. El RIMAC anda por ahí, sí. Bueno, dice que aseguró, esto es un cable de la agencia DPA, Jorge Sampaoli aseguró hoy que desea permanecer al mando de la selección. Dice, esto fue un diálogo que sostuvo, dice, con la ANFP, y que habría sido publicada una conversación que fue publicada parcialmente, dice, por Radio Cooperativa, y que estaba ahí presente, parece, no lo había escuchado esto yo. Bueno, sería lindo que se quedara hasta el 2018, ¿no? Es lo que creo que todos queremos, excepto Esteban Paredes. Todo el resto, nos encantaría que se quedara hasta el 2018. Oye, vamos a escuchar música, y esto es música nueva. Les decía yo al principio del programa que íbamos a tener música vieja. Ahí escuchamos a Neil Young. Y hay música nueva también de Tori Amos, que ya lleva su rato en la escena musical, sí. Pero esto es lo nuevo de Tori Amos. Se llama Promise. Y la gracia es que canta junto con su hija Natasha. Ella tiene solamente 13 años. Y participa además no solamente en esta canción, sino que también en el video correspondiente. Los invito a escuchar Promise con Tori Amos y Natasha. Promise not to say that you told me so. Promise not to say that I'm getting too old. Promise not to take, never take your phone. I mean, take that word you mean over yours. What I need to know, will you be there, be there, be there, be there, be there, be there, where the sun shines. I will be there. You are the light that follows you everywhere. You call my love when the sun shines. I will be there. Will you? Promise not to judge.
To judge you, you. Be there.
Escuchábamos la canción Promise con Tori Amos y con su hija Natasha, una niña, como les contaba, de 13 años. No, ustedes juzgarán si la niña tiene o no futuro en la música. Bueno, si canta, no sé, po. Carla Bruni, no, Carla Bruni canta bonito. Sí, canta bonito, sí. Sí, Scarlett Johansson, pero se le perdona. Bueno, hay que ver a Natasha cuando crezca, ya. Están nuestros invitados acá en el estudio, Sebastián y Cristóbal Segers. Ellos son publicistas y fundadores, creadores de Hey Hey, que es una red social bien, bien particular y que es descrita como una especie de Twitter de voz. ¿Ah? Muchachos, Sebastián, Cristóbal, bienvenidos aquí a Aire Fresco. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Polo. Muy bien.
A ver, partamos, si quieres, Sebastián. Ellos son mellizos, así que ustedes son mellizos así.
Son igual, gemelos.
Material genético idéntico.
Idéntico.
Correcto.
Pero tengo la impresión de que la vida ha sido más dura con uno que con otro, ¿no?
¿Ah, sí?
¿Sí?
¿Con cuál?
Como que uno se ha portado no tan bien como el otro.
No, pues yo soy padre, familia, responsable. Ah. En cambio, este otro anda.
Sebastián, tú eres el responsable, entonces.
Yo soy el responsable, bueno. Hermano mayor.
Mira, le voy a decir, se nota. Oye, bueno, hablé un poco de Hey Hey, en qué consiste esta red social, cuánta gente ya está inscrita, cómo funciona, cuéntenos, Sebastián.
Mira, básicamente como resumen, claro, Hey Hey es una aplicación que, por lo tanto, hoy día funciona solamente en iPhone, que básicamente es un Twitter de voz, son posteos de voz. Pero que a diferencia de lo que hace WhatsApp, que tú también puedes mandar mensajes de voz, esto funciona en el carril de lo que es Twitter o Instagram, es decir que millones de personas pueden escuchar ese posteo, digamos, o ver ese posteo si fuera Twitter, corre en ese carril. Por lo tanto, es una mezcla entre lo que hace WhatsApp con la voz, pero en el carril de Twitter, es masivo, digamos, es para escuchar. Si yo quiero escuchar la voz de la Camila Vallejo, por supuesto, o alguien así, yo puedo escuchar su voz en vez de ver algo que solamente escribió. Y todo nació un poco por el tema del énfasis, o sea, tan importante como lo que tú dices es cómo lo dices.
Claro, además coincide con algo que está muy muy de moda, muy en boga hoy día. Yo lo veo en mis hijos, por lo menos, que ya no se mandan mensajes por escritos, digamos, por WhatsApp, sino que se mandan mensajes de voz. Sí. Y van de ida y vuelta, obviamente, y a lo más dentro de un pequeño grupo, pero básicamente de uno a uno. Esto es parecido, pero hacia el universo, digamos, hacia todo el mundo.
Claro, exactamente. Mira, nosotros, eso es una cuestión que tenía que venirse en algún momento, y la idea de Hey Hey, de esta aplicación, nació en 2012, o sea, y fue justamente cuando Sebastián y yo estábamos viviendo en Estados Unidos, en California, por otra aplicación que hicimos en ese momento. Entonces es allá donde tú te empezás de verdad a llenar de información de todo tipo de startups y de aplicaciones y etcétera, y comportamientos también de otra idiosincrasia, y ahí empezás, no sé, con Sebastián siempre hemos pimponeado porque siempre hemos trabajado juntos, y de ahí por algunas razones terminó saliendo esta idea, ¿no? Nos dimos cuenta que había un espacio ahí que no había sido rellenado y que probablemente se venía, que tiene que ver con la voz, ¿te fijas?
Alguien se lo va a tomar, eso. Alguien va a tomar el tema del audio. Ahí hay un white space, como le dicen los gringos, que alguien se lo va a tomar, o nosotros o alguien. Ojalá que seamos nosotros.
Estamos conversando con Sebastián y Cristóbal Segers. Ellos son publicistas, son los fundadores de Hey Hey, esta nueva red social. Usted, me decían, estuvieron en Estados Unidos, estaban viviendo allá, trabajando para otra aplicación, ¿no? Sí. ¿Eso dónde era? ¿En California, en Silicon Valley? ¿En qué área exactamente?
Nosotros estábamos viviendo exactamente en Los Ángeles, porque queríamos realizar una campaña que tenía que ver con rostros, y Los Ángeles tiene que ver más con eso, pero sí estábamos todo el tiempo yendo a Palo Alto, a Silicon Valley, y claro, el mundo y la interacción que tiene que ver con las startups, con los inversionistas, con las alianzas, con el resto de en Palo Alto, en Silicon Valley.
De hecho, teníamos socios allá, por eso también íbamos mucho.
¿Cómo hicieron esos primeros contactos? Porque yo creo que, claro, debe ser el sueño de hasta alturas de millones de personas, sobre todo millones de jóvenes que se imaginan algún día llegando a Silicon Valley con una idea, y contactándose con inversionistas, con otros, qué sé yo, con desarrolladores, con creadores, y muy pocos lo logran, obviamente. Es un sueño de muchos, pero son muy pocos los que logran efectivamente hacer esos vínculos.
Son dos etapas súper difícil de cumplir, las dos son distintas. La primera es, claro, lograr instalarse en Silicon Valley y empezar a formar algo tuyo. Eso ya es un desafío enorme, súper difícil. La segunda parte y más difícil es después que te vaya bien. que eso es más difícil todavía. Pero para la primera parte es un poco una mezcla de varias cosas. Primero que nada, proponerte hacerlo, y no, y eso significa dejar de hacer todas las otras cosas que estás haciendo y dedicarte 100% a esto. Empezar a mover por aquí y por allá. Nosotros al final, uno de los socios que conseguimos, que era súper impresionante, fue preguntando, tocando puertas y así. No, nosotros no teníamos ningún tipo de facilidad para llegar a Silicon Valley, ninguna.
En ese caso, no estaban vendiendo Hey, ¿no? Estaban.
Era un sitio para pinchar, un dating site, que le dicen. Que era un tema del amor, en el fondo, era para descubrir a pareja, en el fondo, para ser pareja. Y que acá en Chile anduvo muy bien, llegamos a Estados Unidos y intentamos difundirlo allá, pero ya tuvimos algunos problemas, era más difícil de lo que pensábamos allá. Y cuando estábamos en eso, y estábamos justamente en el momento del lanzamiento de esa, nos dimos cuenta que había un espacio mucho más interesante que era este otro, que era el tema del audio, el tema de la voz. Y dijimos, ¿sabes qué? Hablan del switch, hicimos el switch y nos cambiamos a esto.
Claro. Ustedes tuvieron la idea original de hacer esto, ¿no es cierto? Y el desarrollo práctico, el desarrollo ya de la aplicación, ¿eso cómo lo han hecho?
Lo que pasa es que nosotros en ese momento ya teníamos un equipo, hoy día se ha sumado un par de personas más a Hey. Entonces todo el equipo decidimos, que ese equipo consta de algunos ingenieros, principalmente Ricardo Sattler, para nombrarlo, que es socio, y Matías Fernández también, y Felipe Leiva como diseñador. Yo creo que esos son los tres más importantes por lejos, que son los desarrolladores de esta aplicación, que está increíble, y a todo esto que recibe muchas felicitaciones en Estados Unidos, que no es fácil.
La performance, entonces, de la aplicación,
la performance.
El diseño muy de verdad que es muy alto nivel, claro, y eso nosotros no tenemos nada que ver en eso, son ellos.
Claro, las herramientas con que se fabrica, las herramientas con las que cuenta la aplicación por detrás para saber las conductas de los usuarios, etcétera, está construido por estos tres personajes, y funciona, o sea, a nivel internacional espectacularmente. Mira, es más rápida que Instagram en cuanto a performance, o sea, con eso digo que te digo todo. Entonces con ellos nosotros nos pegamos el switch juntos, somos un equipo, y decidimos desde a finales del 2012 empezar a construir esta aplicación.
Que básicamente consistió en encerrarse todo, desaparecer un año casi entero del mundo prácticamente, encerrarnos a pensar cada uno de los detalles de esta aplicación, y nosotros vamos opinando y pensando, porque como venimos de la publicidad, yo creo que más o menos entendemos bien, hemos afinado el ojo de qué cosas sirven, funcionan y cuáles no, pero después el que ya a la práctica, nuestras ideas y nuestras cosas, y también opinan mucho, son los ingenieros.
Claro, hay muchas de estas aplicaciones que pueden provenir de una idea que es original, pero tal vez no es la misma idea lo revolucionario, sino que la manera como se lleva a la práctica. El caso de Twitter, por ejemplo, que tiene pequeños detalles que hacen que sea una aplicación tan fácil de usar, tan amigable, tan atractiva, que claro, es básicamente un sistema para intercambiar mensajes, pero de una manera que lo hace distinto a cualquier otra cosa.
Ese es el gran tema, los detalles al final son, pero te hacen una diferencia gigante.
Sí, es como en todo, la ejecución es más incluso importante que la idea. De hecho, en Hey mismo, la idea no es una genialidad, ¿te fijas? Y nosotros dijimos, ok, hagamos una aplicación en la que tú puedas postear posteos de voz. De genialidad no tiene casi nada, ¿te fijas? Lo que sí, yo creo que está muy bien hecha la aplicación, la performance, la manera de interactuar, que nosotros decidimos que es una manera en la que todo el mundo ya está acostumbrado, porque con sistemas de followers.
Claro, etcétera. y la simpleza. O sea, al final lo más difícil de construir es cosas simples, y ahí está la pega, yo creo. Esa es la gran gracia de Hey, que es muy simple. Esta es una aplicación que no necesita un instructivo. Hay muchas aplicaciones que tú traes y te vas a tomar con un instructivo de 7 láminas distintas explicándote cómo funciona. Aquí claro, Nosotros ni siquiera tuvimos que hacer eso. Nosotros tomamos lo que ya había, lo que existía, lo replicamos un poco de nuestra manera, pero la gente sabe cómo funciona, y eso es súper.
Estamos conversando con Sebastián y Cristóbal Segers. Ellos son publicistas, fundadores de Hey, esta red social que ya tiene ¿cuántos usuarios a esta altura?
A esta altura un poquito más de 7.000, cosa que es bastante bueno según nosotros, porque empezamos recién. O sea, nosotros estábamos probando ciertas cosas de la performance y de repente la cosa explotó sin que lo teníamos disponible así en el App Store, porque no había otra manera de probar ciertas cosas, y de repente por ahí, por allá, un par de posteos, y la cosa explotó hace, yo diría, como un poquito menos de 2 semanas. Tenemos 7.000 usuarios.
Porque todavía está, como decían ustedes, limitado solamente a usuarios de iPhone, ¿no es cierto? Una aplicación para iPhone y un determinado tipo de iPhone,
todos los iPhone, pero solo iPhone. Eso tiene una razón práctica. Lo que pasa es que cuando tú haces una aplicación, tú la lanzas y vas recibiendo un poco el mismo feedback de la gente, cómo la usando, qué cosa usa más, qué cosa usa menos, y te van ellos indicando un poco para dónde llevar tu aplicación. Y si tú estás trabajando en dos plataformas distintas, Android y iPhone, te demoras el doble recursos más encima. Entonces, tú tenés que trabajar en una plataforma y cuando sientes que tu aplicación ya realmente funciona bien y te da sentido, tú la replicas. Y eso es lo que, de hecho, hoy día se toma la decisión como equipo, con todos los socios, decir, vamos con Android. Y se viene.
En el caso de otras aplicaciones o otros sitios también, de otras redes sociales, caso Facebook, lo que pasa en Twitter muchas veces, o lo que pasa en los foros, por ejemplo, los foros de discusión que tienen los medios de comunicación, los diarios, la tele, qué sé yo. Hay un nivel de agresividad tremendo. Y la verdad que es bien difícil, yo creo que es de controlar eso, porque claro, hay libertad absoluta, hay, si uno quiere, anonimato también absoluto. Sí. Y por lo tanto, bueno, la gente se siente libre de decir las barbaridades que se le van ocurriendo. Algunas son ingeniosas y otras son simplemente agresivas, destructivas, muchas veces hirientes. ¿Cuál es la experiencia que han tenido? Bueno, son solamente 7.000 usuarios por el momento, pero aquí hay un elemento que cambia un poquitito las cosas, que se pierde algo de anonimato. Tú puedes tener un seudónimo, pero es tu voz.
Sí.
Ahora uno podía, no sé, impostar la voz, poner
Kramer,
voz de otra. Kramer, claro, Kramer los volvería locos, claro. Digamos, pero ¿con qué se han encontrado en ese sentido? ¿En qué tipo de utilización y cuál ha sido un poco el estilo de las personas que lo han usado?
Yo creo que sí, es correcto que es algo que se puede prestar para mucha agresividad. Yo creo que en Twitter pasa mucho, pero independiente de que sí hay mucha agresividad y sí se critica mucho, yo siento que no se llega a extremos. O sea, no es como la
¿en Twitter o en Heihei?
En Twitter ni en Heihei por el momento. No se llega al conche tu madre. O sea, ¿me cachai? No, en Twitter no se llega a eso. Y en Heihei por el momento tampoco.
No lo hemos visto. Nosotros intuimos
en Twitter
que...
yo lo he visto.
¿Sí?
O sea, he visto cosas fuertes.
Así, fuerte. Pero en general no pasa. Pasa mucho la crítica de, que se cree esto y cosas. Pero no tanto como ya, por lo menos lo que hemos visto nosotros. Ahora, nosotros tenemos, hay una cosa en donde tú reportas. Si alguien te agredió cualquier cosa, tú reportas, y eso es un mensaje directo a nosotros, los creadores, y nosotros podemos eliminar esa cuenta de inmediato o ese posteo de inmediato. O sea, eso está.
Y no solo eso, nosotros, independiente de que haya o no un reporte, también podemos eliminar posteos o cuentas inmediatamente. ¿Te fijas? O sea, está el sistema del reporte desde algún usuario o nosotros mismos.
O de la propia
Ahora, algo ha pasado, no sé si se va a seguir haciendo así o no, pero algo ha pasado que no ha sido tan agresiva la cosa, quizás porque con vos puede llegar a ser más agresivo aún y quizás por eso hay más cuidado, no sé, pero no ha pasado.
Hoy les queremos agradecer muchísimo a Sebastián y Cristóbal Cejes, publicistas, creadores de Heihei. La gente que tiene iPhone puede bajar la aplicación obviamente
del App Store. Heihei, todo junto.
Perfecto.
Heihei.
Y próximamente para Android.
Sí.
Okay.
Se viene. Sumo en un mes más.
Perfecto, muchas gracias Sebastián,
gracias a ti. Gracias por...
Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos cuando Obama llegó al poder, qué momento ese. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, a las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro, 20:30 horas, y son invitada Duna Sol con María del Carmen Rodríguez, Naomi Shelton and the Queen. ¿Está bueno? Está bueno, sí. Dedito para arriba. Ya pues, nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.